La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Confirman 62 muertos y 70 detenidos tras la caída del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Terminan el análisis al cadáver del capo. La fiscalía confirma que se trata de Nemesio Oseguera. Pide apoyo el alcalde de Tapalpa a los gobiernos estatal y federal. Teme nuevos hechos de violencia. Guadalajara permanece semi-paralizada tras los bloqueos e incendios registrados el fin de semana. Reportan baja circulación de unidades del transporte público en la ciudad. Con información en materia de meteorología, le platico que este lunes se pronostican lluvias en Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Tabasco, así como el descenso de la temperatura en el norte del país. Jalisco con clima estable, Guadalajara amaneció a 11 grados, se pronostica una máxima de 27, cielo mayormente soleado y ambiente fresco en la noche y al amanecer. El sol se ocultará a las 18 horas con 55 minutos y por lo pronto la temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, es en este momento de 24 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Le invito a que nos acompañe en este espacio para conocer a detalle la información más importante generada en el arranque de esta semana. Un arranque de semana indiscutiblemente complicado. Lunes 23 de febrero. Participe con nosotros en cabina las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. O si le resulta más práctico, nos puede hacer llegar sus mensajes a través de WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Luz recibe su comunicación. Saúl está en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio y deseándole, por supuesto, pese a lo complejo en términos de seguridad y el impacto que ha generado también en el terreno de la economía, pues que sea el arranque, pese a todo esto, de una buena semana. Vámonos a los detalles de la información. En la capital del país, el reporte de Arturo García Caudillo. Hoy muy temprano por la mañana, el gobierno federal presentó un balance relacionado con este operativo registrado este domingo en Tapalpa, un operativo que termina con la caída de Nemesio Oseguera, el Mencho, y con él, habrá que decirlo, una era del narcotráfico en México. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. ¿Qué día el de ayer en Jalisco y en varias entidades del país, donde la reacción de los integrantes del cártel Jalisco de Nueva Generación no se hizo esperar? Y pues bueno, esto con bloqueos carreteros, con quema de vehículos, con incendio y saqueamiento de tiendas de conveniencia, en fin, esta reacción que provocó que pues todos los servicios en Jalisco se cerraran y que pues bueno, a la postre costó la vida de varios elementos de las Fuerzas Armadas de nuestro país, también de varios integrantes de este cártel Jalisco Nueva Generación. Pero vamos a por pasos. La primera en hablar esta mañana fue la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque ayer no quiso hacer nada. Ayer tuvo algunos eventos, pero no quiso referirse a nada de lo que tuviera que ver con este operativo en el cual murió el Mencho. La presidenta Claudia Sheinbaum lo que hizo justamente el día de hoy fue reconocer el trabajo de las Fuerzas Armadas.
Quiero hacer un reconocimiento especial a la Defensa Nacional, a el general Ricardo Trevilla Trejo, al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional, a la Fuerza Aérea. Realmente México tiene Fuerzas Armadas extraordinarias. Son hombres y mujeres preparados, profesionales, con mucha visión, mucho patriotismo, con una enorme preparación. Nuestro pésame a las familias de elementos que el día de ayer perdieron la vida y nuestro mayor reconocimiento. El pueblo de México debe sentirse muy orgulloso de nuestras Fuerzas Armadas y del Gabinete de Seguridad que tenemos.
Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que todas las carreteras del país esta mañana ya estaban libres, ya se podía circular, se habían levantado todos los bloqueos y que en el caso de los aeropuertos estaban funcionando, que habían algunas aerolíneas tomado la decisión de suspender algunos vuelos, pero que eso era dependía de las aerolíneas y que esperaba que para el día de mañana ya se pudieran reanudar todos los vuelos. Vamos a escuchar ahora al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con el recuento de lo que sucedió después de que abatieron al Mencho.
En cobardes ataques después de la...
Perdón, vamos a escuchar a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, entonces.
En cobardes ataques después de la...
Perdón, vamos a escuchar la...
acción para la detención del Mencho, se registraron 27 cobardes agresiones contra la autoridad. En Jalisco se registraron 6 agresiones, donde lamentablemente perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado. En estos hechos, a manos de estos cobardes delincuentes, perdió la vida una mujer. Se contabilizaron 30 personas de la delincuencia organizada, 30 delincuentes que perdieron la vida también en estos ataques. En Michoacán se registraron 13 agresiones, donde perdieron la vida 4 delincuentes, y 15 efectivos de las corporaciones fueron lesionados.
Y pues bueno, lo que informa Omar García Harfuch, en resumen, son 27 representantes de la autoridad que perdieron la vida después del abatimiento del Mencho, y 34 presuntos delincuentes, una civil también que murió. También hizo un llamado Omar García Harfuch a que la población en general mantenga la calma, a que confíen en sus instituciones y a que tengan certeza de que el gobierno de México, dijo, trabaja en busca de la paz y la tranquilidad y para proteger a los ciudadanos. Pero un momento de la mañanera después de que el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, explicara cómo fue todo el operativo paso por paso, asegurando que con información de inteligencia de las fuerzas mexicanas se había logrado capturar al Mencho, con alguna información que había aportado Estados Unidos, pero básicamente todo el trabajo lo hicieron las fuerzas especiales del ejército mexicano. Él estuvo a punto de romper en llanto cuando ofreció el pésame a las familias de los militares, de los guardias nacionales que cayeron en este operativo y después en los enfrentamientos.
Aprovecho primero para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida también, vamos, y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión. ¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano, de eso no hay duda.
Bueno, hay que destacar que fueron elementos que perdieron la vida en los hechos que ocurrieron después del abatimiento del Mencho. Él explicó que en el sitio donde se encontraba el Mencho fueron abatidos en total 8 delincuentes, incluido el Mencho, pero que el Mencho junto con sus escoltas había salido de la casa donde se encontraba en ese fraccionamiento, se había metido en una zona boscosa, ahí lo habían seguido, ahí se registró otro enfrentamiento y ahí resultó con heridas que resultaron mortales junto con sus escoltas. Decidieron entonces llevarlo en un helicóptero hacia el hospital más cercano, pero cuando iban en el camino, el Mencho falleció y también los otros, y también los escoltas. Iba también un militar en el helicóptero, pero ese iba herido y ese sí logró no tener, sí logró salvar la vida. Entonces lo que decidieron fue que en lugar de ir al hospital, se trasladaron en helicóptero en el que iban a Morelia. Llegaron a Morelia, ahí los se esperaba un avión casa, y en ese avión casa lo subieron de inmediato y lo trajeron a la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México, la Fiscalía General de la República confirmó que se trataba efectivamente del cuerpo sin vida de este personaje que a todos conocemos como, o conocíamos como, el Mencho. Y pues bueno, eso es parte de lo que ocurrió esta mañana. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que todo está volviendo a la normalidad y que de hecho espera que una vez que se reanuden las clases el día de mañana, todo sea más tranquilo.
Y el día de mañana esperamos que ya todo pueda volver a la normalidad en todas las entidades. Hay que decir que en la mayoría de las entidades no hubo ningún problema. Es en algunas entidades en particular. Y vamos a estar en contacto con Secretaría de Educación Pública, con ANUYES, con las escuelas, para que, pues lo más importante es que se recupere la paz y la tranquilidad.
¿Gobernabilidad en el país entonces?
Eso existe, la gobernabilidad siempre ha existido. El asunto nada más es estas situaciones que se dieron ayer, pues que se recupere la tranquilidad y la paz en todos lados.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. Finalmente decir que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que el Gabinete de Seguridad está muy atento a la posible reacción de los criminales o a la restricción de este cártel allá en Jalisco, particularmente en Jalisco, dijo, porque pues tiene ramificaciones prácticamente en todo el país, pero que lo que a lo que estaban atentos era a la reacción que pudiera haber justamente en Jalisco, y que hay un seguimiento a otros mandos de este cártel, aunque pues parece que sí quedaron bastante disminuidos, porque no solamente falleció el Mencho y sus escoltas, sino también uno de sus principales operadores, conocido como el Tuli. Este hombre se dedicó a operar la reacción que tuvo el crimen organizado con esos bloqueos carreteros, incluso ofreciendo 20,000 pesos, decía el secretario Trevilla, para aquellos que mataran a guardias nacionales. Y pues bueno, ya escucharon al final la cuenta de guardias que perdieron la vida, fue de 25 en total en este operativo contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Y pues bueno, Ricardo, eso es lo que hay al momento en materia de seguridad y particularmente con este operativo.
Bien, Arturo, te agradezco mucho el recuento de esta información compartida esta mañana por parte de autoridades federales. Seguimos claro al pendiente, en tanto, excelente tarde.
Un abrazo y hasta pronto.
Gracias. El reporte de Arturo García Caudillo sobre este tema. Fernando Rodríguez pregunta, ¿qué dice el gobernador? ¿Hay seguridad? ¿Podemos salir a hacer nuestras compras? La respuesta es sí puede salir a hacer sus compras. El tema es que la enorme mayoría de los establecimientos este lunes permanecen cerrados. Y respecto a qué dice el gobernador, en Casa Jalisco están reunidos, están ahí ya los compañeros de la prensa. Y en cuanto se genere información respecto a este tema, por supuesto, la estaremos compartiendo con usted, don Fernando, y con el auditorio de la Estación de las Noticias, completamente en vivo. Permítame hacer una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Gracias por estarnos acompañando en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Podemos estar en contacto con usted también a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Continuamos con la información en torno a la captura, a la caída del Mencho y, por supuesto, todas las reacciones que esto ha generado. Vamos a escuchar a mi compañero Gustavo Cárdenas con información generada en Tapalpa, que fue el epicentro del desarrollo de este operativo. Gus, muy buenas tardes, adelante.
Hola. Hola, muy buena tarde, Ricardo, con el gusto de saludarte. Ha sido un lunes difícil, realmente difícil, porque no es de reactivación, no se trata de ese año pospandémico en el que poco a poco se reactivaba. Esto tiene que ver con un tema de seguridad. El día de ayer, y bien lo dijiste, y aquí estuvimos al pie del cañón para Radio Metrópoli, el tema de la caída de Nemesio Ceguera y con eso pues los eventos violentos que todos conocemos y que hoy estamos a un lunes después, prácticamente es día cero. Estamos a 24 horas exactamente. El día de ayer a estas horas estábamos con todas las alarmas prendidas y con el código rojo que prevalece en el estado de Jalisco. Esto significó el cierre de prácticamente todos los comercios, el cierre de los servicios, únicamente estaba Protección Civil, servicios médicos y la seguridad funcionando el día de ayer. La ciudad, fantasma. Tengo que decirte, hemos recorrido zonas como Avenida López Mateos, de norte a sur, fuimos a Casa Jalisco, estuvimos un rato ahí a las afueras de Casa Jalisco en espera de la mesa de seguridad, estuvimos también en la zona de la Glorieta Minerva, en la zona del Matute Remus. Esta ciudad está desolada, está sola, hoy parece también un día inhábil. De hecho, algunos conductores de transporte público señalan que está más solo que día feriado, en prácticamente un vocabulario muy popular, muy coloquial, pues dicen que hubiera valido la pena no trabajar porque realmente ellos sienten que se están exponiendo, pero que al mismo tiempo pues no hay suficiente pasaje. Sabemos que es una respuesta positiva por parte de las autoridades, incluso por parte del sector de transporte público funcionar. La intención es decirnos a todos los jaliscienses que pues, las cosas tienen que volver a la normalidad, que ya estamos al otro día después de estos actos violentos. ¿Qué me tocó a mí? A mí me tocó la comunicación directa con el presidente municipal de Tapalpa. Estuvimos en una breve conversación, realmente, y agradezco muchísimo que se haya tomado el tiempo de atender a Radio Metrópoli Antonio Morales, el alcalde de Tapalpa, porque hay que recordar que este operativo federal se llevó a cabo en ese municipio, en ese pueblo mágico, en donde se da el enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y el crimen organizado, el Cártel Jalisco Nueva Generación, que da primero con la captura y el abatimiento de Nemesio Oseguera, y a partir de ahí pues se desprende toda la ola de inseguridad. ¿Qué nos dijo el presidente municipal, Antonio Morales? Es que ellos desconocían por completo lo que llevarían a cabo las Fuerzas Federales. Él señala que el actuar de la Federación es simple. No le avisan a nadie para no entorpecer el sigilo de las investigaciones y, por supuesto, la secrecía de las operaciones. Escuchemos al presidente municipal Antonio Morales, allá en Tapalpa, que señala que no se pudo tomar ninguna medida preventiva. Escuchemos.
Yo creo que todos sabemos que cuando se llevan a cabo operativos federales no informan ni dan a conocer algún tipo de información a la autoridad local, a los municipios, al estado. Actúan ellos de manera independiente y pues nosotros nos damos cuenta ya cuando se están ejecutando. Pues entendemos que por el nivel del operativo siempre se guarda esa secrecía para evitar poner en riesgo sus operaciones.
Es un tema muy delicado, Ricardo, porque estamos hablando pues de una población que de alguna manera no sabía lo que iba a ocurrir, no sabía lo que se venía, no sabían de lo que estaba orquestando las fuerzas federales y por supuesto menos en la respuesta del propio crimen organizado en medio de toda esta ola de violencia que azotó ese pueblo mágico y que brincó no solamente a la zona metropolitana, al interior de la entidad, sino que también desprendió eventos de seguridad o inseguridad a lo largo y ancho de nuestro país. Como segunda pregunta obligada, ¿habrá más ataques? ¿Se espera que haya una respuesta todavía por parte del crimen organizado? Es decir, ¿podría haber más actos violentos? El alcalde lo admite, ellos creen que sí, en los próximos días pudiera ser un tema difícil el que vuelva a la tranquilidad de este pueblo mágico. Escuchemos.
¿Puede venir otra jornada de actos violentos ahí en Tapalpa?
Pues nosotros estamos pidiéndole a la población que siga en sus hogares, que permanezca en casa, que si no tiene la necesidad de salir, que no lo haga, pues para evitar cualquier situación de riesgo. No descartamos que se puedan presentar situaciones así, pero pues yo creo que esta situación también ya lo debe de presupuestar el gobierno del estado y federal.
Esa es la respuesta. Ellos creen que en medio de este plan federal que tenían sobre la operación contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, pues también se tenía presupuestado estos actos violentos. Es decir, el alcalde dice, comprendemos, sabemos que se está luchando contra el crimen organizado, pero ¿y Tapalpa qué? Hay una población que depende muchísimo del turismo, hay una población que depende de la paz y de la tranquilidad que hoy no tiene. Y desde hace mucho, Ricardo, hay que decirlo, el municipio de Tapalpa hace mucho carece de paz y de tranquilidad porque crimen organizado, su cercanía con Michoacán, la pugna por el territorio, la violencia que tenía o que tiene el cártel Jalisco Nueva Generación en esa zona, y por supuesto, pues todas esas poblaciones que dependen del turismo, pues en este momento prácticamente Tapalpa no es un pueblo mágico, es un pueblo fantasma por el tema de la inseguridad. Es el reporte que te tengo.
Gustavo, te agradezco mucho la información y ojalá de verdad que no se deje solo al municipio de Tapalpa, en donde, pues, por supuesto, existen elementos para temer que pudieran generarse nuevos enfrentamientos, y por ello, pues, es importante que se redoblen esfuerzos.
Claro, estaremos atentos de lo que ocurra en ese pueblo mágico y de lo que determine la autoridad para sacar adelante a esta población.
Muy bien, Gus, gracias.
Gracias.
Gracias, buenas tardes. El reporte es de Gustavo Cárdenas y, por supuesto, vamos a darle continuidad a este tema y a revisar en algunos minutos más qué es lo que pasa aquí en el área metropolitana de Guadalajara, que prácticamente desde el día de ayer cayó en una especie de parálisis que hoy prevalece. Si bien es cierto, comienzan ya a circular las unidades del transporte público, si bien es cierto que hay algunos establecimientos que poco a poco y bajo ciertas condiciones están retomando sus actividades, el tema de las gasolineras. Lo cierto también es que hay pues calles vacías o semivacías, la inmensa mayoría de los negocios cerrados, muchas personas que trabajaron desde casa, muchas personas que lo están haciendo, pues digamos, de manera remota, con el propósito de no salir a las calles, y esta semiparálisis está resultando muy evidente también el día de hoy. En teoría la próxima jornada, el día de mañana, se estarían retomando ya las actividades, pero por supuesto hay que esperar el reporte de las autoridades y las indicaciones que den, por ejemplo, en materia de la reanudación de clases. Breve pausa en punto de la UNI, el espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para revisar ya puntualmente lo que ocurre en el área metropolitana un día después. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Confirman 62 muertos y 70 detenidos tras la caída del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Terminan el análisis al cadáver del capo. La fiscalía confirma que se trata de Nemesio Oseguera. Y de apoyo el alcalde de Tapalpa a los gobiernos estatal y federal teme nuevos hechos de violencia. Guadalajara permanece semiparalizada tras los bloqueos e incendios registrados el fin de semana. Reportan baja circulación de unidades del transporte público en la ciudad. Y vámonos a más información generada este mediodía aquí en nuestra ciudad. Lo que dicen las autoridades estatales luego de los hechos de violencia registrados este domingo en distintos puntos de Jalisco. Edgar Flores, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y al auditorio. Comentarles hace unos momentos, recién terminó esta reunión, esta mesa de seguridad interinstitucional entre los tres niveles de gobierno. Participan, por supuesto, los tres poderes del Estado, así como pues los alcaldes del área metropolitana de Guadalajara. Reunión efectivamente encabezada por el gobernador del estado, Pablo Lemus, que tuvo como objetivo pues plantear cuál es la situación, qué es lo que prevalece en el estado y principalmente en la zona metropolitana en torno a estos hechos violentos que sacudieron y siguen sacudiendo al estado desde el día de ayer. Comentarte primero, estuvo presente los titulares de la Guardia Nacional, así como también del Ejército Mexicano. El gobernador Pablo Lemus abrió esta reunión de seguridad, pues reconociendo la labor y el trabajo que hicieron, pero también ofreciendo condolencias por los elementos caídos, al menos 25, hasta el corte más reciente que habían emitido las autoridades federales. Y bueno, pues hizo algunos anuncios importantes que versan sobre una reactivación paulatina, poco a poco, paso a paso, de lo que pudiera ser una normalidad para el estado de Jalisco, pero principalmente para la zona metropolitana, que vivió pues el epicentro de estos actos incendiarios, de estos enfrentamientos, de estos asesinatos, de la muerte de víctimas colaterales, como el caso de la mujer que hacía ejercicio en un parque de la colonia Altagracia en Zapopan, pero se hacen también anuncios importantes, por ejemplo, pues que tanto la suspensión de clases presenciales como la suspensión o cancelación de actividades masivas todavía permanecen vigentes. Es decir, hasta el momento no se ha desactivado el código rojo, permanece estas dos restricciones. Las clases se analizarán en las próximas horas cuándo será la fecha para una reintegración oficial a los planteles educativos. Si te parece, vamos a escuchar parte de lo que habló el gobernador Pablo Lemus en esta mesa de seguridad.
Aquí estamos trabajando para recuperar la paz en el estado de Jalisco. El sistema de transporte público poco a poco va recuperando su normalidad. Esperamos que muy pronto, es decir, el día de mañana, pueda estar trabajando al 100% el sistema de transporte público. Los servicios públicos municipales se están dando ya también con normalidad por parte de cada uno de los ayuntamientos. Han llegado 2.000 nuevos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional a patrullar las calles de Jalisco. Ya están activos estos elementos. Tenemos a todo nuestro personal de seguridad, de protección civil, a quienes también les reconozco todo su trabajo en calle. Y bueno, pues estamos trabajando muy fuertemente en ir recuperando paulatinamente la normalidad de las actividades en Jalisco, tanto en el ámbito comercial como en el ámbito de los servicios que se brindan en todo el estado de Jalisco. Les pedimos que se mantengan informados por fuentes oficiales, que nos reporten también cualquier situación de riesgo que ustedes pudieran ver en cualquier parte del estado de Jalisco. Estamos trabajando también para tener absolutamente todas las carreteras estatales liberadas para su libre circulación. Y una cuestión verdaderamente importante, pedirles a la ciudadanía que este extraordinario comportamiento que demostraron el día de ayer siga permanente, es decir, que actuemos con mucha seriedad, con mucha prudencia. Como ustedes lo saben, el día de ayer, domingo, tomé la decisión de cancelar eventos masivos en el estado de Jalisco. Esta situación se mantiene hasta nuevo aviso. Y lo segundo, también tomé la decisión de suspender clases presenciales para cuidar de nuestras niñas, niños, de nuestros docentes. Vamos a hacer una evaluación en el transcurso de la mañana para informarles cuándo sería ya el regreso oficial a los planteles escolares a través de la propia Secretaría de Educación Estatal. Por el propio gobierno del estado les estaremos informando. Yo quiero agradecer también a los poderes en Jalisco, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a los propios municipios. Ha sido momentos complicados, sin embargo, debo de reconocer la altura política con la que se han comportado.
Bueno, pues es parte del mensaje de lo que se habló hoy en esta mesa de seguridad. Ya desde ayer, en este primer y único mensaje que emitió a través de redes sociales el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, en medio de esta ola de violencia desatada en la zona metropolitana y al interior del estado, se hacía un llamado a la unidad, a los 125 alcaldes de los municipios del estado, a los poderes del estado de Jalisco, porque decía, pues ante hechos tan extraordinarios como los ocurridos en esta jornada de domingo y que se siguen replicando en algunos puntos todavía hoy, pues la unidad, dijo, era la herramienta más eficaz para poder hacerle frente a esto que está ocurriendo en el estado de Jalisco. Pidió, por cierto, el gobernador un minuto de silencio por los efectivos caídos, incluyendo, por supuesto, el comandante de la Fiscalía Estatal, y aceptó ya la muerte de esta mujer víctima colateral, porque ayer en este recuento, Ricardo, que se hacía y que se emitía, pues hasta el último que se dio en la noche, pues no se daba cuenta de que había muerto una mujer víctima de un fuego cruzado allí en el Parque Altagracia, cuando sujetos, un comando llegó y valió una pequeña base de la policía de Zapopan, así como las unidades, en un ataque en el que, por fortuna, el pequeñito que acompañaba a esta mujer, pues pudo resultar ileso. Lo cierto es que estamos todavía lejos de una normalidad tal cual como se puede hablar.
lo reconoce así el gobernador, habrá que reconocer eso, ¿no? Que no habla de una normalidad como tal, se está poco a poco recuperando el tema. Lo cierto es que la ciudad sigue estando, si ya en este momento desolada, pues sí, con una movilidad muy escasa, pocas personas. Hace unos momentos se emitió un comunicado a la Coparmex donde decía que la gran mayoría de las empresas decidieron apegarse a protocolos de trabajo a distancia o trabajo desde casa. Quienes no, que fueron la minoría, bueno, pues decidieron hacerlo bajo los estrictos protocolos de seguridad. El Código Rojo, insisto, sigue activo en el estado de Jalisco. Y en el tema del transporte público, eso sí, lo único que se recuperó de manera prácticamente normal es el trabajo de la línea 1, 2 y 3 del tren ligero, mi macro calzada y mi macro periférico, aunque con una prelación de paso un poco más lenta, pero también habrá que decirlo, hay muy pocos usuarios que están intentando abordar las unidades. Parte, mi estimado Ricardo, de lo que se toca hoy en esta mesa de seguridad.
Muy bien, mi estimado Edgar, te lo agradezco mucho y repetimos, es importante que sigan los el patrullaje, las labores de vigilancia, porque pues en este momento me están reportando que cerraron la salida de Tapalpa. Prácticamente abandonando la cabecera municipal, atravesaron un árbol en la carretera, es decir, todavía no tienen la situación evidentemente bajo control.
Todavía no está controlada. Otro punto que, por cierto, ha sido de mucho cuestionamiento por parte de nuestros escuchas es la carretera Nogales. Hay un vehículo incendiado atravesado en la carretera a la altura del municipio del Arenal, muy cerca ahí de las vías del tren, una fábrica conocida como La Tres Mujeres. Ahí le prendieron fuego a un vehículo. Comunidades y grupos a través de redes sociales de Amatitán, Tequila, Rosario Arenal, Santa Cruz del Astillero, pues están pidiendo, primero, que no se trasladen para allá, y segundo, ver en qué momento van a poder pues regresar a sus centros de trabajo o, en su caso, regresar a sus viviendas. Es otro punto que también está complicadito ahorita a mediodía, Ricardo.
Totalmente. Te agradezco mucho la información, Edgar, y seguimos al pendiente.
Sigo atento. Muy buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes. El reporte de Edgar Flores Maciel. Vámonos a una pausa y continuamos con más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, muchas gracias por su compañía. Vámonos a más información que tiene que ver con las repercusiones, los efectos que provocaron estos hechos de violencia registrados en el transcurso de las últimas horas aquí en el área metropolitana de Guadalajara, el caso de Jalisco en distintos puntos, pero resulta muy evidente lo que está pasando dentro de nuestra ciudad en materia de actividades o de la dinámica comercial. Para platicar justo respecto a este tema esta tarde, me da gusto recibir en este espacio a Moisés Ramos. Eres presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos. Moisés, muy buenas tardes, gracias, me da mucho gusto saludarlo nuevamente. ¿Cómo ha estado?
Igualmente, muchas gracias por el espacio, buenas tardes, a la orden.
Muchísimas gracias. Pues platíquenos de entrada, ¿qué pasó con el mercado de abastos este lunes? ¿Se sumaron a este paro de actividades como una medida de precaución?
Sí, así es, debido a los acontecimientos que todos conocemos ya, desafortunados, tuvimos una reunión con autoridades, tanto municipales como estatales, de seguridad, y la sugerencia fue pues no arriesgar a los comerciantes, a los clientes y a nuestros colaboradores.
¿Cuántos comerciantes conforman el mercado de abastos y cuántos se sumaron a esta estrategia?
Alrededor de 1,900 cortinas son las que existen en el mercado de abastos, y te puedo asegurar, porque estuve el día de hoy en la mañana ahí, que solamente dos o tres comercios fueron los que, por necesidades muy fuertes, abrieron sus negocios. Todo lo demás permaneció cerrado.
Ahora, ¿esto qué implica, Moisés? ¿Cuál es, digamos, la cantidad de mercancía, de frutas, de verduras y de otros productos que dejaron de comercializarse en el abastos?
Pues mira, tomando en cuenta esas 1,900 bodegas, estamos hablando alrededor de 22,000 toneladas de producto que dejan de entrar a nuestra central de abastos, y por consecuencia pues también nos evita el sacar toda esa mercancía, ¿verdad?
¿Hay manera de cuantificarlo? ¿Cuánto dinero perdieron o están perdiendo los comerciantes?
Mira, sería muy difícil cuantificar cantidades. Lo que sí te puedo decir es de que nosotros como comerciantes nos preveemos a eventos de esta magnitud y tenemos en nuestras bodegas un stock. Como son perecederos, tenemos cuartos de frío, tenemos cámaras de refrigeración para conservar las cadenas de mantenimiento de los productos, y eso garantiza que nosotros el día de mañana ya tengamos mercancía en muy buena calidad disponible para todos los consumidores.
Justo eso le quería preguntar, don Moisés, ¿abren mañana, retoman sus actividades?
Sí, así es, debido a que pues nuestros productos no pueden esperar tanto tiempo. Nosotros con el resguardo y la participación de la policía, tanto municipal como estatal, tenemos esa venia de la protección a todo el área del mercado de abastos y vamos a tener en bien abrir nuestros negocios para brindar el alimento a los hogares jaliscienses.
Ahora, don Moisés, ¿qué le han platicado, por ejemplo, los transportistas? ¿Tienen el reporte de que van a tener problemas de abasto, de que los transportistas de carga vayan a suspender algunos de sus traslados?
No, ya tuvimos comunicación hasta en sistemas federales en cuanto a que están liberadas las arterias ya principales para las que se acercan aquí a nuestro central de abastos, y con la garantía de que se están levantando todos los vehículos que han estado siendo afectados para el traslado de las mismas.
Ahora, don Moisés, un paro de estas proporciones, de estas características, cerrado el mercado de abastos, ¿cuándo lo habíamos visto?
Pues yo tengo 35 años siendo comerciante ahí en el mercado de abastos y es la primera vez que tomamos esa decisión. Ni siquiera cuando el COVID nos atacó ahí, esa enfermedad, ese bicho, ni siquiera cuando el COVID nosotros mismos pedimos no cerrar, y ahora pues por temas de seguridad fue que por primera vez se cerró el mercado de abastos.
Ahora, seguramente usted se acordará, don Moisés, que estos bloqueos y estos hechos de violencia pues no son inéditos, ¿no? Vaya, prácticamente desde la administración de Emilio González Márquez se habían presentado algunos. ¿Cuál fue la diferencia en este caso que sí los llevó a tomar una decisión tan radical?
La diferencia es de que nosotros, por encima de todo, está primero la seguridad. La seguridad de nuestros clientes, la seguridad de nuestros empleados, la seguridad de nosotros mismos como comerciantes, como empresarios. Y lo vimos a bien hacerlo. No se titubió, no hubo ninguna abstención a esto. Todo mundo lo vio de manera bien y fue como se hizo.
Bien, pues don Moisés, le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted. Le mando un abrazo, gracias por compartirnos esta información y estaremos, por supuesto, al pendiente.
Igualmente, muchísimas gracias, y quiero recordarles que el mercado de abastos está para todo el estado y para todo el país.
Gracias nuevamente, don Moisés. Hasta pronto.
Igualmente, que estén muy bien.
Gracias, igualmente. Moisés Romero es el presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos, platicando acerca de la suspensión de actividades. 1,900 comerciantes que decidieron hoy no abrir sus bodegas, no comercializar sus productos, porque dicen, hay que anteponer, por supuesto, la seguridad de la ciudadanía y, claro, de quienes integran esta unión comercial. Vamos a una pausa, continuamos con más. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Tenemos comentarios, participación de nuestros radioescuchas. Uno de los temas obligados, naturalmente, tiene que ver con lo vivido desde este fin de semana en no solamente el estado de Jalisco, sino en distintos puntos del país. Dice uno de nuestros radioescuchas, una vergüenza y una negligencia la actuación del gobierno de Jalisco. Increíble que Pablo Lemus y su pésimo equipo de comunicación, pues pregunta dónde estuvieron ayer. Permitieron que la desinformación, que las fake news, que imágenes con inteligencia artificial inundaran las redes sociales, escalando a nivel internacional y provocando el caos, la psicosis dentro y fuera del estado. ¿En dónde, pregunta este radioescucha, estuvieron ayer? vieron la difusión por parte de algunos periodistas de fake news? ¿Ya vieron el escándalo a nivel internacional en donde dice que Jalisco está en guerra? Incluso esos medios y gente piden que Guadalajara sea cancelada como sede del Mundial. Y si llegan a hacerlo, dice esta persona, pues sería prácticamente culpa del gobernador. Afirma que les quedó grande el estado. Una crítica respecto, de manera puntual, a la estrategia respecto a cómo se fue abordando este tema. Gracias por comunicarse con nosotros y compartirnos precisamente su opinión. Nos están reportando en este momento un fuerte operativo encabezado por la Marina en la zona de Jardín Real y de Valle Real. Muchas gracias por comunicarse. Por supuesto, procuramos ampliar esta información. Dice otro de nuestros radioescuchas, nos quedamos nosotros en Chapala. La idea era regresar ayer, pero pues no lo hicimos por obvias razones. ¿Será seguro regresar hoy? En principio la respuesta es sí, de acuerdo con lo que han comentado o han reportado las propias autoridades, aunque, insisto, de pronto en algunos puntos todavía se da cuenta de algunos bloqueos, por lo menos parciales. Vámonos a más información con Griselda Torres Zambrano, a propósito de algo que desde ayer ha llamado poderosamente la atención, esta especie como de parálisis o semiparálisis en las que se encuentra la ciudad de Guadalajara. Gris, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo. Una ciudad todavía desolada, y fíjese que en miles de trabajadores en Jalisco, miles de trabajadores de Jalisco vieron trastocadas sus vidas ante la escasez de unidades del transporte público, lo que provocó que este lunes no asistieran a sus trabajos por temor a no poder regresar a sus casas. Rosario, quien vive en San Juan Bosco, en Guadalajara, logró tomar un camión, pero le tocó, por ejemplo, caminar de López Mateos hacia Avenida México. A más de 24 horas del operativo militar que abatió al Mencho, las calles de Guadalajara lucen todavía vacías, con supermercados, con Oxxos, con gasolineras y obras de construcción paradas. En una de las pocas tiendas de conveniencia, Ricardo, que permanecen abiertas, al menos en el poniente de la ciudad, pues había fila porque solo permitían el acceso a una persona a la vez. Me encontré una familia a la que le cancelaron su vuelo por todo este operativo y las condiciones de seguridad de Jalisco desde el día de ayer, así es de que caminaba en busca de una farmacia abierta porque una gran parte cerró sus puertas este lunes. Hemos tenido la oportunidad de recabar distintos testimonios con circunstancias diferentes. Encontramos a poca gente en la calle, pero ya con algunas necesidades de comida, de medicamentos, como esta familia, y escuchamos lo que nos decía un hombre que decidió salir a caminar. ¿Por qué? Porque lo necesitaba. Era la primera vez que salía de su casa desde ayer, que el gobernador pues recomendó a la población precisamente resguardarse. Escuchamos parte de esta conversación.
¿Hacer ejercicio?
Así es, sí.
¿Está enterado de lo que sucedió en Jalisco?
Claro, sí.
¿Y qué piensa?
Pues que habíamos estado exentos de esto, afortunadamente. Pero, pues, ya nos llegó.
¿Había visto la ciudad tan sola?
No, nunca. No, no. Hoy atravesé dos avenidas sin tener que pararme.
¿Porque no había vehículos
circulantes? No había circulaciones.
No nos había tocado en otras ocasiones ver tan generalizado el cierre de negocios, ¿no? Estamos aquí al pie de la gasolinera cerrada,
los bancos cerrados, las farmacias cerradas. Está abierta la farmacia Guadalajara.
¿De Plaza México?
Sí.
¿Está abierta?
Sí.
¿El Chedragui está abierto?
No, está cerrado.
¿Está cerrado también el Chedragui?
Sí.
¿Y qué sensación le provoca a usted como ciudadano?
Bueno, primero tristeza, ¿eh? Este sentimiento es de desamparo, sobre todo tristeza, que estemos en un país con estas situaciones.
¿El ánimo está decaído el día de hoy?
Yo así lo veo. Así se siente la ciudad. Así la siento yo, pues.
¿Dónde está usted cuando se entera del operativo? ¿Le modificó su rutina de ayer domingo a la de hoy?
Estábamos desayunando cuando nos enteramos. Desayunando en un restaurante.
¿Y qué hicieron?
Terminamos de desayunar. No pensamos que fuera tan
tan...
No, sí estaban diciendo que a lo que había sucedido y hasta que no dijo el gobernador que aconsejaba que permanecer en sus casas, pues nos regresamos.
Entonces, ¿no salió desde ayer de su casa?
No, no salimos ayer.
¿Y hoy por qué decidió salir a ejercitarse?
Porque lo necesito. Y pienso que las situaciones se presentan, aunque uno no quiera. Y si me toca, me toca. Ese es el riesgo que estoy corriendo.
¿Algo más que quiera agregar?
Pues que se cuide todo el mundo.
Bien, pues es alguno de los testimonios que traemos esta mañana. Salimos y hemos salido a reportear en diferentes momentos precisamente para preguntarle a la gente qué es lo que ve, cómo se siente. Hay muy poca caminando en la zona metropolitana de Guadalajara. La que lo hace, pues tiene de alguna manera, Ricardo, alguna necesidad. Este hombre, yo dijo tenía que salir, necesito el ejercicio. Pero me llama mucho la atención que los entrevistados, distintos entrevistados que tuve, al menos dos lloraron cuando les pregunté cómo se sentían. Y dijeron muy tristes. Una señora que en cuanto le dije, ¿y cómo se siente después de lo que sucedió el día de ayer en Guadalajara? Y dice, muy triste, muy, muy triste. Otra persona, igual en la misma circunstancia, ante la pregunta de cómo está usted, cómo se siente después de lo que vivimos el día de ayer, pues comenzó a llorar. Entonces, sí, creo que nunca habíamos visto a Guadalajara en estas condiciones, con negocios cerrados, gasolineras, tiendas de conveniencia. Ayer que salíamos de trabajar y que la ciudad estaba oscura, pues asustaba el silencio de la ciudad. No sé si el auditorio quisiera compartir también su experiencia, pero en términos generales nos encontramos en una ciudad que está en plena incertidumbre y también colectivamente pues muy agobiada por la información, muy agobiada por la inseguridad, pero muy dolida por lo que pasa con la ciudad.
Sí, indiscutiblemente. Y si bien es cierto el hecho de que en Guadalajara se realicen quemas de vehículos, bloqueos o narcobloqueos, no es algo inédito porque... pues mal que bien de pronto comenzamos a familiarizarnos con este término, con este concepto y esta dinámica en la administración del entonces gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez. Lo que se vivió, lo que se registró el día de ayer sí fue muy distinto, fue prácticamente el colapso, la parálisis y el miedo tras esto que estaba ocurriendo no solamente en Guadalajara, sino en otros puntos del país.
Sí.
¿No? Que ni en tiempos de pandemia
ni en tiempos de pandemia
así.
Ni en tiempos de pandemia. Me encontraba a una persona, por ejemplo, que iba con su bolsa de mandado. Él llegó el jueves de Estados Unidos y se encontró con esta situación, aunque él menciona que ya prácticamente lo esperaba. Tiene familia en El Grullo, tiene familia en Autlán, entonces digamos había secretos a voces de lo que sucedía en claro. torno al narcotráfico en la zona. Entonces cuando llega y ve esto dice, pobre México, creo que podría estar en riesgo el Mundial de Fútbol, pero por principio de cuentas está en riesgo nuestra seguridad y estamos lamentando ver tan sola a esta Guadalajara. No tuvo suerte, no encontró el Oxxo, por ejemplo, abierto donde iba a comprar algo de alimentos, pero también nos dio su opinión respecto a lo que está sucediendo en estos momentos. Y así caminaba por las calles, me encontraba las tiendas de conveniencia cerradas, restaurantes cerrados, edificios en construcción, de estos edificios altos sí. que hay muchos en la zona poniente de Guadalajara, sin trabajadores. Como cuando esta película de Un Día Sin Mexicanos, totalmente el edificio vacío. Te platicaba con una persona que se encontraba haciendo el aseo, que se encontraba barriendo, y ella me decía que pudo tomar un camión, que no hay camiones, que nadie le dijo que no se iba a trabajar el día de hoy, pero el edificio estaba vacío, sin obreros, sin trabajadores, sin supervisores, ni un alma más que esta trabajadora de limpieza que barría por ahí, y ella es la que me comentaba que, bueno, pues me tuve que venir. ¿Cómo te vas a regresar? La verdad no sé.
¿Qué dicen? Dicen las autoridades estatales que poco a poco se restablece el servicio de transporte público, pero bueno, eso es lo que se dice desde el escritorio. Lo que reportan los usuarios es que no es así.
Sí, te digo que he salido en diferentes momentos, salí en la mañana, salí en la tarde, he caminado, he platicado con la gente, sí. y no, todavía el servicio del transporte público no se restablece, y lo que trastoca este servicio, que sobre todo es utilizado por trabajadores, claro, y mujeres particularmente.
Totalmente. Gris, muchas gracias por el reporte y estamos al pendiente.
Gracias y buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información de Griselda Torres Zambrano. Déjeme hacer una pausa para continuar con más información y retomar, por supuesto, un poco más adelante con mi compañero José Luis Jiménez Castro, qué es lo que está pasando en las calles de la ciudad, en consonancia con lo que nos plantea Gris, pero también qué está pasando y cuál es la dinámica que se está registrando en este momento en algunos de los establecimientos que hoy decidieron abrir sus puertas. ¿Qué tan saturados, de qué tamaño son las filas? ¿Cómo está el tema del abasto de algunos insumos, de algunos productos elementales? Porque ayer, prácticamente, si uno quería salir a la calle a comprar algo, hacer el súper, a conseguir algo en una tienda de conveniencia, una tienda de abarrotes, era punto menos que imposible. Y ni hablar de las personas que ayer, por ejemplo, tenían que salir a comprar algún medicamento porque no había una sola farmacia abierta, y hoy muchas todavía permanecen cerradas. Vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta con más. Los deportes, Manuel Trujillo Soriano, bienvenido.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues la prensa internacional muestra hoy su preocupación por la seguridad en Guadalajara como sede mundialista, a menos de 4 meses de la Copa del Mundo, tras los hechos de violencia registrados en las últimas 24 horas. Medios como The Sun de Inglaterra, L'Equipe de Francia, The Chosun de Corea del Sur, Diario Olé de Argentina, El Universal de Cartagena, Colombia, entre otros más, cuestionan las garantías de seguridad de la capital de Jalisco para los encuentros del repechaje internacional que deberán disputarse ya el próximo mes y para los 4 partidos de la fase de grupos de la justa mundialista programados para celebrarse en el Estadio Guadalajara. Hasta el momento, la FIFA no ha emitido ningún comentario respecto a los juegos de Nueva Caledonia ante Jamaica del 26 de marzo y el del ganador contra República Democrática del Congo para el día 31 de este mismo, del mismo mes de marzo. Y a menos de 4 meses del Mundial, Dick Advocaat renunció como técnico de la selección de fútbol de Curazao debido a problemas de salud de su hija y no dirigirá en la Copa del Mundo. El entrenador neerlandés de 78 años estaba previsto para conducir al país caribeño en su debut contra Alemania, 4 veces campeona del mundo, el 14 de junio en Houston, Texas. Siempre ha dicho que la familia está por encima del fútbol y por lo tanto esta es una decisión natural, dijo Advocaat al presentar su renuncia, aludiendo pues problemas de salud de una de sus hijas. En tanto que Fred Rutten fue nombrado su sucesor, esto lo informó la Federación de Fútbol de Curazao. Es el país más pequeño que estará disputando el Mundial de Fútbol de este 2026. El futbolista argentino del Benfica de Portugal, Gianluca Prestiani, fue suspendido de manera provisional por la Unión Europea de Fútbol tras el supuesto caso de racismo contra Vinicius Junior del Real Madrid en el juego de ida del playoff de la Champions League celebrado la semana pasada en el Estadio Dadus de Lisboa. Por lo tanto, Prestiani quedó descartado para viajar con el Benfica a Madrid esta misma semana de cara al partido de vuelta que se va a disputar el miércoles en el Santiago Bernabéu. Se trata de una sanción histórica que busca erradicar el racismo en el fútbol, aunque Prestiani negó haber insultado a Vinicius Junior, quien por su parte aseguró que lo llamó mono. Pese a que ayer se suspendió el encuentro entre Querétaro y Bravos de Juárez de la fecha 7 del torneo de clausura de la Liga MX en el estadio La Corregidora de Querétaro, hasta el momento la Federación Mexicana de Fútbol no ha anunciado algún cambio de planes de cara al juego de la selección mexicana contra Islandia de pasado mañana, en ese mismo escenario allá en Querétaro, en La Corregidora. Los jugadores convocados por Javier Aguirre reportaron desde ayer y ya entrenaron esta mañana bajo la dirección técnica del Vasco, y todo hace suponer a estas alturas que pues todo sigue viento en popa y que los planes siguen siendo los mismos, es decir, que el miércoles a las 8 de la noche México está enfrentando en este caso a la selección de Islandia en este partido de preparación de cara al Mundial, y en el que por cierto solo estarán participando con el Tri jugadores que militan en la Liga MX. Bueno, el día de hoy se pone en marcha ya en Acapulco el Abierto Mexicano de Tenis 2026 y el australiano Alex de Minaur quien debutará ante el estadounidense Patrick Gibson, habló de lo que significa jugar este certamen aquí en México. Lo escuchamos.
Bueno, que estoy muy contento de estar de vuelta y espero poder estar aquí un buen rato y ganar muchos partidos. Bueno, sí, me ha tratado muy bien Acapulco en los últimos años y obviamente es un sitio donde me siento muy cómodo, así que estoy muy contento de estar de vuelta y con muchas ganas de empezar a competir y bueno, de intentar jugar bien para mis fans mexicanos.
Él es Alex de Miñur, que estará enfrentando entonces a Gibson a las 7:10. Previamente, el alemán Daniel Altmaier enfrentará al español Davidovich Bokina. Y también hay otro duelo de Tristan Skolkade frente a Kemanovich. También para el día de hoy hay otros duelos como el de Adam Walton contra Alexander Kavesovich. Y pues algunos otros más ya posteriormente y conforme al horario, conforme vayan avanzando los duelos, seguirá la actividad en este arranque del Abierto Mexicano de Tenis allá en Acapulco. Los deportes que tenemos esta tarde, Ricardo, gracias y muy buenas tardes.
Manuel, gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego, Manuel Trujillo Soriano con los deportes. Vámonos a la pausa, enseguida hay más. Y continuamos con la información de nuestro compañero José Luis Jiménez Castro en la línea telefónica, también con un reporte relacionado a cómo vive y cómo se vive Guadalajara el día después. Huicho, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Bueno, es que la gente está comprando como si fuera la última cena, mi querido Ricardo. Paranoia total, psicosis por comprar productos, sobre todo alimentos, es lo que se ha visto desde muy temprana hora, por dos circunstancias. Uno, porque ayer mucha gente no pudo hacer su mandado, la gente no pudo comprar en el súper, lo que necesitan para toda la semana. Y dos, porque muchas tiendas están cerradas. Entonces, las tienditas de la esquina o algunos otros súper que decidieron abrir están pues llenándose de gente. Hay que ver que muchos Oxxos o muchos 7-Eleven hoy no abrieron por cuestiones de seguridad. No hablemos no solo de los dañados, sino de los que simplemente hoy deciden no abrir por temor a que vayan a pasar algunos casos de vandalismo. En muchos mercados se observan los locales casi todos cerrados y algunos que están abiertos más o menos atendiendo a la gente. Pero los supers, por ejemplo, esas tiendas de autoservicio, filas hasta de 30, 40 personas formadas para pagar y comprar la tortilla, el virote, que es lo más recurrente, ahorita tortilla y virote es lo que más se está comprando, también la carne, verduras, se está comprando también fruta, mucho es lo que está solicitando la gente. Escuchemos estos tres testimonios de personas que comentaban sobre todo su experiencia al acudir a un súper o a la tiendita de la esquina. Adelante, por favor.
Una tortillería se ahí enfrente con cola enorme. Compra de psicosis, man. Me fui al Mercado Alcalde, casi cerrado en su totalidad. Todas las entradas que están por Liceo, cerrado. Unas cuantas abiertas hacia el lado de Pino Suárez. La zona de elote, nomás encontré un solo cuate vendiendo elotes que compré unos.
Y la gente está formada para tomar cualquier, para entrar a Soriana, la Soriana que está enfrente de tránsito. Entonces, no había visto eso, hay como desabasto, las tiendas están, se está acabando el virote todo.
En las tres tiendas que fuimos había hasta fila de 20 personas y no te dejaban entrar, era como que entraba uno, salía otro y luego entraba así sucesivamente de uno por uno. Y eso fue en las tres tiendas que fuimos.
Bueno, pues ahí están algunos testimonios de personas. Curiosamente son caballeros, ¿se dan cuenta? Es que hoy mucha gente no fue a trabajar y aprovecharon a los caballeros, a los esposos, a los maridos, a mandarlos al súper. Sí, es curioso ver cómo en las fotografías se observan haciendo fila casi todos caballeros, casi todos hombres. Así se ve pues esta psicosis de la compra de productos para la casa, sobre todo alimentos. Según menciona la cajera, la carne se está terminando, lo único que está vendiendo ya es pescado. También hay una gran demanda por las tortillas, por el virote, que también mucha gente lo está solicitando, y hasta por estropajos, no lo vamos a creer, pero hay una señora que se llevaba como 15 estropajos, digo, ¿para qué? Pero bueno, cada quien lo suyo. Aquí está la situación, mi querido Ricardo, en una ciudad totalmente tranquila, seguramente será una tarde y sobre todo una noche muy relajada aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Hay que recordar que varios bancos no abrieron, entre los que me acuerdo, el de BBV, está el Banorte, está el Banregio, está el Banbajío y el Santander, que son los que no abrieron. También la ciudad judicial está cerrada. Bueno, casi todos están cerrados. Comentábamos, y creo que también lo comentaste, el hecho de que, por ejemplo, ayer el gobernador ordena que las dependencias de los gobiernos abran las puertas, pero pues, los empleados, pues nunca pudieron llegar porque no había camiones en la mañana. Además, la gente, ¿tú crees que iba a pagar el predial así como si nada el día de hoy? Pues no, ¿verdad? O sea, a mí me parece que fue una decisión equivocada. No por hacerse el héroe tuvo que dar esta declaración, la verdad. Ni los empleados, ni los clientes, ni los ciudadanos acudieron justamente a pagar impuestos, a ir a las tiendas, a los lugares administrativos, a pesar de que, por ejemplo, en Tlaquepaque, si trabajaron completito, pues la verdad no hubo mucha gente como se esperaba. Pues mi querido Ricardo, ese reporte que te tengo.
Bien, mi estimado José Luis, te agradezco mucho la información y, por supuesto, pues veremos mañana en qué medida y con qué ritmo se va pues retomando la normalidad, cuando menos esa es la expectativa.
Sí, ojalá y todo volver a la normalidad. Fíjate, por ejemplo, nada más para concluir, el servicio de Uber a las 11:40 de la mañana retomó nuevamente el servicio, pero pocos vehículos y los pocos que hay están muy elevados las tarifas. Uber ya funciona, pero con pocos, reitero, pocos vehículos y elevada la tarifa. Entre algunas otras cosas, mi querido Ricardo.
Bien, mi estimado Huicho, te agradezco mucho, te mando un abrazo y estamos al pendiente.
Hasta luego, Ricardo, muy buenas tardes, gracias.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro. Tenemos comentarios de parte de nuestros radioescuchas respecto a este tema obligado, el de la inseguridad y el cómo se ha vivido esta dinámica en términos laborales, en términos comerciales y educativos durante las últimas horas. Dice uno de nuestros radioescuchas, por favor, que la gente insensata no diga tonterías respecto a que estos actos del narcotráfico no es culpa del gobernador, es haber permitido por años que se fuera infiltrando en todas partes esta gente que no tiene conciencia, hace referencia a los cárteles, y que no les importa nada más que enriquecerse ilícitamente. Desafortunadamente se mueve mucho dinero y con muchos niveles de gobierno, dice este radioescucha. Jorge Gutiérrez comenta, fue una incongruencia del gobierno decir que las recaudadoras estarían abiertas, pero le dicen a la ciudadanía que no salga. Muchas gracias también a Rosa, quien además de enviar saludos, nos reporta que no tienen agua en San Andrés Residencial. Gracias, en este caso, también a otro de nuestros radioescuchas que nos está reportando, en este caso, problemas con el suministro de la energía eléctrica en el Infonavit del Coli desde ayer a las 9. ¿A qué hora va a regresar la luz?, dice la señora Gloria. Dice Rosario Barba, en el oriente de la ciudad, de la calzada Paraca, específicamente en las colonias San Marcos, Circunvalación, Belisario y San Vicente, la rutina de diario ya se normalizó. Tenemos tiendas, carnicerías, fruterías y tortillerías abiertas. Leche y huevo es muy difícil de encontrar. Y lo más sorprendente son las filas larguísimas y exageradas que hay en las tortillerías, como si no fueran a abrir en una semana, dice Rosario Barba. Gracias. El agradecimiento también al señor López, quien dice, buena tarde, y pensar que si no estuvieran coludidas las autoridades de todos los niveles de gobierno, ya habrían detenido a ese maleante, pero de la presidencia de López Obrador ordenó que lo dejaran huir, lo dejaron crecer y ahora casi todo el país está invadido por esta gente, dice el señor López, que seguramente tendrá elementos para sustentar lo dicho. Gracias a uno de nuestros radioescuchas que dice, soy Uber, ayer no trabajé por la inseguridad, hoy voy empezando y Uber con sus viajes de 28 y los más o menos de 100, hay que ir hasta por 20 minutos para recogerlo y además el tiempo del destino, así no se puede, apenas se sobrevive, dice este radioescucha. Sergio Segura dice, nunca habíamos sentido tanto miedo y terror en nuestra propia ciudad, mi familia y yo, nuestras autoridades a las que mantenemos nos dejaron a merced de los criminales, comenta. Carmen Ramos dice, yo me siento por lo que está ocurriendo, muy triste y desolada, y sobre todo no sabemos lo que sigue. Ahí se brincó una palabra en su mensaje. Dice: Dios los cuide y los bendiga. Muchas gracias por comunicarte con nosotros y sus buenos deseos. Verónica Ramírez dice: comparto que me parece triste el panorama en la ciudad. Es nuestra realidad lo que ha llegado al alcance de la inseguridad. Es una reflexión, dice Verónica Ramírez. Gracias. Lo mismo que Mauricio Gómez dice: para informar que venimos de regreso de la zona de Moyagua en Zacatecas, que aún no hay paso. Si hay gente que venga para acá, pues mejor que no se mueva por la carretera libre desde Guadalajara. Por cierto, la policía del estado, un llamado para que vengan a la zona de Los Camachos. Aquí están algunos integrantes de La Maña. Los acabamos de ver por ahí de las 11:30. Saludos y suerte, dice Mauricio Gómez. Muchas gracias también por comunicarse. Dice José Luis: estamos viviendo las consecuencias de los abrazos y no balazos de la 4T. Dice... otro de nuestros radioescuchas: para informarles que en el área de Tezistán y Santa Lucía casi no quedaron Oxxos sin quemar y hubo también bastantes vehículos dañados como parte de las reacciones virulentas, violentas del día de ayer. Dice Lucía Cortés: bueno, gracias por sus comentarios, por la transmisión realizada precisamente el día de ayer, y dice que para quien necesite el City Market de Avenida López Mateo, cerca de Plaza del Sol, está abierto, no pueden ingresar carros al estacionamiento, pero a pie sí, es lo que comenta Lucía. Gracias por comunicarse. La señora Gómez dice: ¿por qué no hacer una encuesta de cómo nos sentimos con nuestro gobernador? No dio la cara, y gracias por los comentarios a Radio Metrópoli. Jorge dice: ¿saben si la central nueva ya está abierta? Entendemos que está también, aunque desde ayer incluso pues se habían suspendido algunas corridas. La señora Montserrat dice: yo tengo un puesto de periódico por 16 de septiembre, aquí estoy trabajando. El periódico sí salió. Arturo Alonso dice: por acá en Valle de los Molinos, las compras de pánico, ya vaciaron las tiendas. Hay algunos establecimientos que sí están obviamente operando, pero pues sigue, prevalece este ambiente de temor. Alicia comenta que por la entrada a Colima y por la zona de Buenavista, cerca de Las Cuatas, hay un vehículo atravesado todavía, que pues todavía no terminan de remover en realidad todas las unidades para restablecer la circulación con normalidad. Gracias, Alicia. La señora Irma pregunta si ya quitaron el código rojo. Aún no. Si podemos salir sin problema, con precaución, sí, pero en teoría sí. La pregunta es, pues, ¿para qué? Porque la verdad prácticamente está todo cerrado. Jaime Martínez dice: un operativo excesivo que pretendieron privar de la vida y ya no tienen cuatro personas que lo pueden sustituir. Me imagino que, bueno, está hablando del operativo en contra del Mencho. Excesivo, dice, que pretendieron privar de la vida y ya traen en cuatro personas que lo pueden sustituir. Ojalá que hayan tomado bien su mensaje, don Jaime, y ojalá que lo haya podido interpretar. Gracias a esta persona que se comunica con nosotros. Dice: tengo 88 años, jamás había vivido lo de hoy. Felicidades al ejército y no a la presidenta. Gracias, la presidenta no es capaz de desenredarnos. Híjole, le ofrezco una disculpa a la persona que tomó estos recados. De pronto, a lo mejor se le complicó un poquito captar la esencia completa del mensaje. Reviso el resto, perdón, de las llamadas que están pendientes. Muchas gracias por su comunicación, por su participación, compartirnos su punto de vista respecto pues a este tema indiscutiblemente muy sensible, el de la seguridad o inseguridad pública, según quiera verse. Retomamos desde luego todos estos mensajes el día de mañana. Por lo pronto, que tenga usted una excelente tarde, cuídese, manténgase bien informado y échele una pensada, por lo menos dos veces, a la información que recibe, sobre todo a través de las redes sociales. Cuidado ahí con las fake news, la inteligencia artificial y algunos afanes o intentos por desinformar. Gracias pues, y que tenga usted una excelente tarde.